Del campo a la mesa, con Juan Barbacil. Un espacio de Radio Nacional de España en colaboración con la Alianza Agroalimentaria Aragonesa.
Hola amigos, bienvenidos un día más a Del campo a la mesa, este espacio radiofónico que tiene como objetivo fundamental trasladar a la opinión pública la importancia que tiene el sector agroalimentario en Aragón. Porque no nos olvidemos de que la agricultura y la ganadería son la base de la alimentación humana y, en consecuencia, de la salud pública, algo que no debemos olvidar nunca. Para tratar de este asunto, siempre nos acompañan dos invitados excepcionales en el estudio. Hoy está con nosotros Alejandro Melsa, que forma parte de la Asociación de la Longaniza de Graus. Buenas tardes, Alejandro.
Muy buenas tardes, Juan.
Bueno, nos contarás qué es eso de la Asociación de la Longaniza de Graus, porque suena de maravilla. Sí. Lo de la longaniza, digo.
Perfecto.
Bueno, lo de Graus tampoco suena mal, ¿verdad, Alex?
No suena nada mal.
Alex Casorrán, cocinero, propietario de los restaurantes El Hormiguero Azul y Los Sarmientos con X aquí en Zaragoza. Tampoco hoy te lo hemos puesto difícil, porque la longaniza creo que aquí en Aragón es de una versatilidad fantástica.
Podemos hacer de todo con ella,
¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué es esto de la...? A ver, ¿qué pasa en Graus con la longaniza, Alejandro? ¿De dónde viene esa tradición y de dónde viene el hecho de la longaniza de Graus hasta el punto de que habéis hecho una asociación con ese nombre?
Eso es, pues Graus es el pueblo de la longaniza. Concretamente Melsa, de 1860. Ya por aquel entonces se decía que se venía dedicando al negocio de la carne desde tiempos inmemoriales, o sea, hace la tira. Y la longaniza es un poco nuestro estandarte. La asociación es un conjunto de tres fabricantes, Melsa, Ventín y Maella, y un proyecto común que es el de potenciar la longaniza de Graus, hacerla, llevarla al último rincón del planeta, a poder ser.
Bueno, cada año, además, creo que seguís batiendo el récord. Porque, ¿qué es lo que hacéis en Graus para batir el récord mundial de algo?
El último fin de semana de julio, en este año va a ser el 30 de julio, hacemos la fiesta de la longaniza, embutimos 25 metros cuadrados, una parrilla de 25 metros cuadrados, más de un kilómetro de longaniza, la asamos delante de todos los asistentes y la damos a degustar de manera gratuita. Además, este año es el 25 aniversario y hemos hecho un montón de eventos relacionados y asociados. Y merece la pena venir. Hemos inventado una sección para los niños, se llama Tocinópolis, que les hacemos hacer una serie de actividades, muy divertido. Hemos hecho un Longaniza Fest, que consiste en una serie de tapas y maridado con vinos del Somontano y cerveza. Y es un poco implicar a la gente para que vengan a Graus, para que disfruten de la longaniza.
¿Qué ha de tener una buena longaniza para que sea estupenda? Lo digo porque en otros sitios de España, aquí longaniza sabemos y comprendemos lo que es, ¿no? Pero si la nombras en Cataluña, o si la nombras en Valencia, o si la nombras en el País Vasco, en Euskadi, las longanizas son otra cosa. ¿Cómo es la longaniza de Graus? Porque en Aragón, dependiendo de la zona donde estamos, también puede variar.
También cambia, sí, sí.
¿Pero qué ha de tener una buena longaniza?
Yo quería traer esa idea, que la longaniza al final son un montón de variedades, un montón de posibilidades, un montón de formatos, y realmente, por definición, la longaniza de Graus es carne magra de cerdo, condimentada con especias, nitrificante. Es un poco también el sello de identificación con respecto a los catalanes y su butifarra, que ellos lo trabajan con bisulfitos. Es muy característico este sabor, al final se identifica con otro.
¿Qué es un nitrificante?
Son los conservantes que se añaden al embutido. Al final, el nitrificante en una longaniza, si la ponemos a curar, se secará, y es lo que evitará que tengamos problemas patógenos que al final nos puedan derivan en algún otro problema. Es necesario, vamos.
Uh-huh. Claro que no es lo mismo una longaniza para asar que otra para freír, sí, que otra para comérnosla cruda, digamos, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Yo he traído las variedades que hacemos en Melsa y he contado 20 tipos. Realmente, o sea que son una... Y no estoy hablando de formatos porque ya se multiplica, simplemente diferentes variedades. Pues en la fresca tenemos la de trufa tubermelanosporum, que la nuestra es zona trufera y es muy buena. De Boletus edulis, de trompeta negra, la tradicional. Luego tenemos de cerdo otras, he dicho cuatro, otras 15, perdón. Hacemos una con longaniza de buey, que le decimos, con buey 100%. O sea, la variedad es amplísima. Luego elaboramos trenzas con la longaniza. Es un poco el protagonista de todo porque es nuestro estandarte.
¿Y para carnavales o para Semana Santa también hacéis una un tanto especial?
Hacemos, bueno, el Jueves Lardero, la idea del palmo de longaniza, en la tienda aquí de la Avenida Goya, damos un palmo de longaniza, el palmo de cada cliente en longaniza por un euro, y tiene mucho éxito.
Tenemos que ir, Alex, porque
pues
tú y yo
sí,
tenemos...
la mano tenemos.
Sí, tenemos buen palmo. Yo creo que... Bueno, ¿te parece que vayamos con esa receta de longaniza, Alex?
Claro que sí.
Pues venga, una rafaguita musical y nos das esa estupenda receta.
He pensado en hacer, como estamos en verano, un entrante algo fresco. No es una ensalada, es como un tartar. Lo que hacemos es, tanto cogemos tomate, si es de Barbastro, del Feo, el que, o el de Zaragoza, que ahora es muy buena temporada, cualquier tomate de aquí de Aragón nos sirve. Lo cortamos a cuadraditos, si tiene la piel gruesa lo pelamos, y si no, pues a cuadraditos. La longaniza seca también la cortamos a daditos, cebollino picado y unos cuadraditos de pan que freímos con aceite de oliva virgen extra y ponemos en papel absorbente para que se quite el exceso de aceite. Y simplemente lo mezclamos todo. Ponemos un chorretón de aceite de oliva virgen extra, un poquito de sal Maldon, y si queremos podemos poner un poquito de polvo de aceituna negra o con el aceite mezclarlo con algún paquete de aceituna negra o lo que sea, y lo ponemos por encima. Lo podemos presentar tanto extendido en un plato, como en un cuenquecito, como en un molde para hacer tipo un street tartar, como queramos.
Qué buena idea, ¿no?
Sí, es un plato muy fresco, muy apetecible para estos tiempos.
Con el crujiente del pan, el frescor del tomate, el sabor de la longaniza. Bueno, un bocadillo de longaniza con tomate,
pues
sí. La vida.
Efectivamente.
Pero de otra forma.
Pero de otra manera. Oye, Alejandro, te quería preguntar, ¿qué pasa con la longaniza cuando te la comes en crudo y no te sale bien la piel del todo? ¿Qué es lo que está pasando o qué es lo que hay que hacer? ¿Es signo de alguna anomalía? ¿Es signo de que la longaniza está más o menos curada?
Nosotros siempre utilizamos tripa natural. Ajá. Yo creo que esto es un poco la clave. Al final puede ser que tenga más o menos grosor de capa y que cuando muerdas notes que rompe la tripa. Pero la manera es esa, si es tripa natural, al final te garantiza que el producto es bueno, que la tripa es comestible, que no puede haber ningún problema. Porque estabas hablando de la longaniza oreada o de la curada, ¿la fresca o la curada?
Hablaba de la curada.
La curada, sí, pues es esto. Si es tripa natural, al final no nos va a ocurrir este problema.
Y una pregunta para los dos, pero para el chef. Para freír esa longaniza cruda que está para freír, ¿lo ponemos en el aceite muy caliente, poco caliente, mucho aceite, poco aceite?
Yo normalmente le pongo poquito aceite y la pongo a un fuego medio. Depende también un poco del secado que lleve la longaniza. Si está muy seca, bueno, si está seca no, si está más curada, pues lo que haces es tenerlo menos tiempo y con el fuego más despacito para que no se te seque tanto. Y si está fresca, pues le puedes dar un poquito más de fuerte. Pero tampoco le echo mucho aceite.
Bueno. Hay mil maneras. A mí también me gusta, si hay mucho aceite, cortada muy finita, con tijera a dos dedos de grosor. Se queda la carne crujiente por fuera, la tripa se reduce al mínimo y queda también buenísima.
Muy rica.
¿Qué otras actividades hace esta asociación de la longaniza de Graus, además de la fiesta de la longaniza cada 30 de julio?
Eso es, pues luego vamos de la mano también con los vinos del Somontano. Cada evento que realizan nos llaman, es un poco un binomio, hacemos lo mismo a la inversa, y este año, por ejemplo, también tiene fines benéficos, porque con los lotes que se han vendido desde hace unos años, ha habido una recaudación y se va a donar a Cáritas todos los beneficios. O sea, es un poco también la cara bonita de esto.
¿Qué le pasa a Graus el día 30? Me imagino que la población se multiplica,
sí,
por...
Es una pasada ese día, se pone la calle Barranco, que es la calle principal, hasta arriba, hay un ambientazo, todas las terrazas están llenas y es el día de la longaniza. Además, este año vamos a intentar darle continuidad con una serie de actuaciones. Hace poco fue Nocte, que es un festival de teatro que tuvo lugar en Graus, y una de las actuaciones se reservó por temas climatológicos para esta fecha, con lo cual va a ser la guindilla.
Bueno, toda una dinamización de la población y del ambiente en el pueblo en torno a la longaniza, que me parece fantásticamente bien que sea así. Además, tenéis el sello de la CD Calial, que es el sello que otorga el Gobierno de Aragón para vuestros productos. Pues Alejandro Melsa, muchísimas gracias por acompañarnos hablándonos de la longaniza y de la Asociación de la Longaniza de Graus. Que vaya muy bien el día 30 y que sigáis batiendo los récord Guinness.
Muchas gracias, Juan.
Alex Casorran, nuestro cocinero, que nos ha dado hoy una estupendísima receta con longaniza. Será hasta la próxima, Alex.
Hasta la próxima.
Y a todos ustedes, muchísimas gracias y hasta pronto, amigos.